Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Tenemos debate en el Senado, cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Esta es la hora en la que está previsto que comience ese debate y iremos contando a lo largo de la tarde cómo va.
Y en el vídeo de hoy os traigo un super mega haul otoño-invierno con ropita de temporada.
¿Cómo comprábamos ropa cuando no había youtubers que hicieran publicidad explícita de algunas marcas? ¿Cómo lo hacíamos? Lo que más compramos precisamente los españoles por internet es ropa. Pero hay compañías como Amazon que se han hartado no de las compras, sino de las devoluciones.
Voy a darle donde dice detalles del pedido. Y aquí tengo que buscar lo que quiero devolver. En este caso tengo que darle donde dice hacer devolución. Aquí
hay compradores de ropa que tienen por costumbre pedir muchas prendas y luego devolverlas sin quedarse con ninguna o solo quedándose con una de ellas. Total, es gratis la devolución. Bueno, pues Amazon ya ha elaborado una lista negra de gente que abusa de esta fórmula y comienza a extenderse cada vez más entre las marcas el cobro por las devoluciones con recogida a domicilio. La compra por internet es un paso más en el consumo de moda. Hubo un tiempo en que ir a la moda era un signo de distinción. La moda ahora, en cierto modo, ha sustituido a las viejas ideologías. La moda es el culto a la novedad, el modo de estar al día, a la onda, de ser siempre joven, de intentar adelantarse al tiempo antes de que se vaya. La moda es el modo de representarse, de mirarse en cómo nos ven los demás. Los moralistas critican el hiperconsumo que hay en la moda. Quizá llevan razón, aunque me parece a mí que es más interesante intentar entender esa potente energía que nos hace desear que todo sea siempre nuevo. Enseguida vamos a explicarte en qué consisten las medidas que ha aprobado hoy el gobierno para reducir el impacto de la subida del precio de la energía. Nuevas medidas. Enseguida te vamos a explicar sobre todo cómo funciona la nueva tarifa regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas. ¿Pero quién va a pagar estas ayudas? Bueno, las pagaremos a corto, a medio plazo o a largo plazo los contribuyentes. No digo con esto que no sean necesarias. Pero estas ayudas y otras ya anunciadas y aprobadas no están en los presupuestos del año que viene. Hoy ha estado en el Congreso de los Diputados la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero. La AIREF, como ya te he contado alguna tarde, es una agencia independiente que valora pues la situación económica y que, por ejemplo, valora el proyecto de presupuesto que ha elaborado el gobierno. Bueno, pues Cristina Herrero ha sido muy dura con ese proyecto de presupuesto.
Nace ya viciado porque no tiene una previsión de cierre realista de los ingresos y no contempla la posible prórroga de unas medidas.
Nace viciado, dice la presidenta de la AIREF, porque no tiene previsiones ajustadas a la realidad. Bueno, hoy otra vez, otro instituto prestigioso como el Funkes ha dicho que la previsión del gobierno pues no se va a cumplir, porque la economía va a crecer menos de lo que aparece en los papeles, de lo que tiene previsto el gobierno. También dice la presidenta de la AIREF que los presupuestos no son transparentes, que los ingresos no están bien valorados. Vamos, una penita de proyecto de presupuestos. Lo que critica la presidenta de la AIREF, lo que ha criticado esta mañana, entre otras cosas, es que el gobierno se dedique a aprobar medidas como las que ha aprobado hoy, esa nueva tarifa para las calderas de gas, sin meter este asunto en los presupuestos.
No incorpora medidas, paquete de medidas que desde luego tiene un importe suficiente como para desvirtuar la calidad del presupuesto. Pero es que es más, a la semana de presentar el proyecto de presupuestos generales del Estado, ya se anunciaron medidas que no habían sido incluidas.
Bueno, pues eso, una de las medidas no incluidas es esta. Como elaboras un presupuesto, proyecto de presupuesto, y luego anuncias nuevos gastos. Bueno, como están así las cosas, conviene ahorrar en el consumo de gas. Hay dos tarifas de gas, como sabes, las del mercado libre y las del mercado regulado. En el caso del Mercado Libre se pacta el precio. Se pacta el precio y la duración del contrato. Luego está la del mercado regulado, la del último recurso. ¿Cuál es mejor? Pues en este momento, los informes serios dicen que es mejor la del último recurso. Es lo primero, no lo único. Parece que ya tenemos sonido del Senado. En este momento está ya hablando el presidente del gobierno, que tiene libertad para ocupar el tiempo que considere conveniente. Sin embargo, la respuesta de Feijóo está limitada a 15 minutos en la primera intervención y a 5 en la segunda. Recordemos que en la anterior comparecencia en el Senado, la primera intervención de Sánchez fue bastante larga, cerca de una hora, y la segunda más todavía. Escuchamos un momentito el sonido que llega desde el Senado.
Renovables en nuestro territorio.
Bueno, pues ese es el sonido, es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, buenas tardes a todos. Y finalmente la Unión Europea no pondrá un tope al precio del gas, como pedía España, junto con otros socios comunitarios, para reducir los altos precios de la luz. Sí se va a llevar a cabo una compra conjunta de gas para conseguir precios más competitivos en el mercado. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
A lo que se ha llegado ha sido a un tope dinámico y temporal que se active cuando sea necesario. O sea, una especie de transición, de apaño de conveniencia para ganar tiempo. La propia Ursula von der Leyen está usando un concepto repower, la Unión Europea. O sea, hay que rediseñar todo el sistema energético y reconoce que no se ponen de acuerdo.
Desde mayo las cosas han cambiado dramáticamente y por tanto hay que reenergizar la Unión Europea. Pero tenemos que ver bien cómo llevar a cabo esta transición energética y cómo evitar la fragmentación del mercado.
Efectivamente, ha pesado más la presión de algunos como Alemania que la de los que pedían, como España, medidas drásticas.
Y es que la Unión Europea lleva tiempo buscando alternativas que no acaban de llegar para bajar los precios de la energía. Precisamente en Mediodía COPE, Pablo Ruiz, del Colegio de Administradores de Fincas, nos ha contado cómo este año se ha encarecido el precio de la calefacción, con las consecuencias que esto tiene para el bolsillo de los consumidores.
Hace dos años, para un piso medio de unos 120 metros cuadrados, suponía unos 600 euros al año por vivienda, y la situación que teníamos antes de esta tarifa, a finales del mes de agosto, era irnos entre 2.500 y 3.000 euros una vez descontada la rebaja del IVA del 21 al 5%.
Bueno, pues precisamente aquí en la tarde, en unos instantes, queremos saber si con la nueva tarifa del gas regulada para las comunidades de vecinos con calefacción central de gas, esta tarifa finalmente va a bajar, y bastante. Y además, en Zaragoza se sigue investigando el robo de un bebé de 13 meses. La policía ha detenido a cuatro personas, entre ellos el abuelo y el padre de familia, que según la investigación lo tenían todo preparado con antelación. Nos vamos hasta Zaragoza, Marta López.
Todo estaba planificado. El amigo les proporcionó un móvil para no ser localizados, un coche y un piso en Parla para ocultarse mientras elaboraban una coartada para deslegitimar a la madre y obtener la custodia. Se acababan de separar, todo ello asesorados por un abogado, como explica el capitán Rojas de la Policía Judicial de Zaragoza.
Desde de intentar buscar un pediatra que haga un informe médico desfavorable para hacer ver que el niño estaba mal cuidado por parte de la madre, o su idea era grabar un vídeo durante la sustracción, editarlo posteriormente para hacer parecer que ella había quedado con el padre para entregarle el bebé y que posteriormente se arrepentía de ello.
De ello se iba a encargar el hermano del padre. La Guardia Civil trató el caso desde el principio como violencia vicaria, hacer el mayor daño posible a la mujer a través de los hijos dentro de la violencia de género.
Y hoy comienza una nueva jornada de Liga en Primera División, Luis Munilla.
Con tiempo de juego desde las 7 en COPE y con tres partidos hoy. Precisamente a las 7 el Sevilla-Valencia, a las 8 Getafe-Athletic de Bilbao y a las 9 el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, con Joao Félix en la lista de Simeone, pero sin Jan Oblak. El Real Madrid juega mañana en Elche sin Courtois, que se vuelve a quedar fuera, pero apunta a volver el sábado ante el Sevilla. Carlo Ancelotti ha reaccionado así tras la elección ayer del Manchester City como mejor equipo del año.
El equipo mejor ha sido Real Madrid y ha tenido el premio, que ha sido la Champions. No conozco los criterios, pero hablar de esto me parece una falta de respeto a un club que lo ha hecho muy bien el año pasado, ha llegado a la semifinal de la Champions, nos ha costado mucho ganarles.
Y tenemos deporte en directo porque está jugando el Fútbol Club Barcelona en la Super Globe, que es el Mundial de Clubes de Balonmano, Luis Malvar.
Pues está en Arabia y a 10 minutos para llegar al final, Barcelona 42, Club Ministro de Monterrey, 15.
Y volviendo al fútbol, España clasificada como segunda de grupo para cuartos de final del Mundial Sub-17 femenino tras ganar 1-0 a China.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados en el centro y nubes altas a esta hora. En cuanto al tráfico, hay dos accidentes en la A42, uno de salida a la altura de Fuenlabrada y otro de entrada en Parla. Para entrar en Madrid hay retenciones en la A1 en Las Tablas y en la A5 en Alcorcón, y de salida en la A2 Torrejón, A3 Rivas y A4 Pinto. Lo peor, de la M40 a la altura de Coslada en dirección a la A3. La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Henares a un fugitivo francés buscado por delitos de trata de seres humanos, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Su papel en la red era determinante porque se encargaba de todo lo relacionado con el transporte de las víctimas, a las que vigilaba en los lugares donde eran explotadas, en su mayoría mujeres dominicanas. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Las 4 y 11 minutos, hora menos, en Canarias, martes 18 de octubre. Llevas una semana esperando. Fue el martes de la semana pasada cuando Pedro Sánchez anunciaba un paquete de medidas de 3.000 millones para proteger a un 40% de hogares del desorbitado precio del gas de cara a este invierno. Entre los anuncios, una nueva tarifa TUR para comunidades de vecinos. Me explico. Casi 2 millones de familias tienen caldera central de gas en España. Vecinos como tú, que no podían acogerse a la tarifa TUR, la tarifa de último recurso, la más barata, y el consumo de calefacción de cara al invierno era inasumible al actual precio del gas. Y es que haciendo cuentas, lo acabamos de escuchar, para un piso medio de 100 metros, si el año pasado pagaste 600 euros de gas en todo el invierno, este año la factura subiría a 2.500 o 3.000 euros. Es una brutalidad. Bueno, el anuncio del presidente, hombre, pues te hacía respirar ya más tranquilo, pero es verdad que había que esperar hasta el Consejo de Ministros de hoy para saber cómo se concretaba la medida, cómo iba a quedar esta nueva tarifa TUR para comunidades de propietarios.
Calculamos el consumo medio de esa comunidad en los últimos 5 años... y al 70% de ese consumo le aplicamos un descuento del 40%. El 30% restante seguiría pagando el gas al precio al que está en el mercado, pero si esa comunidad de propietarios incrementara su consumo por encima de lo que ha sido el consumo medio de los últimos 5 años, habría una penalización.
Esto es básicamente la nueva tarifa TUR, por tanto, que afectará a las comunidades de vecinos con esa calefacción central de gas. Con dos condiciones: tener instalados sistemas de contadores individualizados antes de septiembre de 2023 y con revisión de la caldera para que el consumo sea lo más eficiente posible. Decía yo hace un rato, y así lo creo, que ahora mismo seguro que miles de administradores de fincas repartidos por toda España están ya con la calculadora, el boli y haciendo cuentas. Salvador Díez es administrador de fincas y presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valladolid. Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Una primera sensación, ¿no? Porque habrá que entrar luego en el detalle. ¿Te gusta o no te gusta esta nueva tarifa TUR?
Y como siempre hay que esperar a ver lo que publica el BOE con exactitud. En principio sí, lógicamente nosotros es una reivindicación que venimos planteando durante todo el año por un agravio comparativo que existía entre el consumo privado y las comunidades de propietarios, y por lo tanto el que se haya tenido en cuenta esta sensibilidad, este problema, pues en principio es positivo. Es verdad que también es muy positivo el que se tenga como objetivo el ahorro energético. Si algo nos ha enseñado esta crisis es que nuestros edificios tienen que ser más eficientes desde el punto de vista energético, y empezar con ese objetivo pues es bueno también. Luego hay que ver cómo se aplica en la práctica este lío de si el 70% y el 40%, porque no es sencillo. Imagino que será a través de las distribuidoras, pero la contratación del gas no es como si hoy vamos a la gasolinera, al surtidor, que todos tenemos el mismo precio, ¿no? Cada uno, en función de la fecha de contratación, pues tiene unas condiciones y podemos encontrarnos que una comunidad puede estar pagando hoy a 10 céntimos si contrató en noviembre del año pasado, y si ha contratado el mes pasado puede estar pagando más del doble, a 25 céntimos, por ejemplo. El 50% o el 40% de descuento, ¿respecto de qué? Es un poco complejo entender cuál va a ser el resultado final, y no nos parecería justo que en cada comunidad dependiera de las condiciones del mercado el que pueda estar pagando una el doble que el otro. Pero bueno, hay que ver el texto definitivo para hacer una valoración más exhaustiva.
Bueno, lo que parece claro, independientemente de que tengamos que esperar al BOE, es que al menos un 30% será en las mismas condiciones que tienen ahora, que, como bien dices, cada comunidad de vecinos ahora mismo estará pagando una cosa u otra. Sí que habrá una diferencia en cualquier caso entre unas y otras. Aguántame un momento, Salvador, porque quiero también saludar a Jorge Morales, director de Próxima Energía. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos contigo de esta cuestión la semana pasada, cuando se hacía el anuncio de que iba a existir esta nueva tarifa TUR para comunidades de vecinos, como decimos, que no se podían acoger a la TUR, a la que nos podemos acoger los que tenemos calefacción individual por gas, y que van a pagar unos precios desorbitados. Pero no sabíamos nada. Bueno, hoy ya sabemos más cosas. Primera valoración que te pido, Jorge.
Bueno, pues muy de acuerdo con lo que estaba diciendo Salvador, ¿no? Hay que esperar a letra pequeña, porque lo que ha explicado hoy la vicepresidenta en rueda de prensa no es en absoluto sencillo. Para empezar, la TUR no es un descuento, es una tarifa, o sea, es un proveedor. La TUR es una tarifa oficial que ofrecen cuatro proveedores en este momento en España, que son los únicos autorizados a vender esa tarifa, pero la comunidad tiene que cambiar su suministro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora mismo las comunidades tienen, entre otras cosas, cláusulas de permanencia, en algunos casos, con el suministrador actual. Entonces, no es evidente si se les van a aplicar o no penalizaciones por salirse de esa tarifa. Entonces, esto es importantísimo. Y lo segundo, lo que ha dicho Salvador, es crítico. ¿Cuál es la referencia sobre cuál se va a aplicar ese 40% de descuento? Porque si la referencia de la TUR es la misma que la que tienen las calefacciones individuales, es una referencia muy buena, es un precio muy barato, ¿vale? Pero, sin embargo, si es otra, ese descuento del 40% pues puede no ser tanto como se anuncia, ¿no? O sea, es decir, hay que estar muy atentos mañana a la letra pequeña del Real Decreto Ley para saber si realmente esto va a suponer un alivio importante o no a las comunidades de propietarios.
Ahora sigo con los dos. También quiero incluir a Lorenzo Silva, escritor, columnista. Cuento con su mirada siempre a esta hora de la tarde sobre los temas de actualidad. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Tú tienes calefacción individual, entiendo, en tu casa, de gas, supongo.
Sí, sí, sí. Tanto en el piso como en la casa individual. Y bueno, una pregunta que me hago siempre cuando salen a relucir estas cuestiones de las calefacciones comunitarias es, al margen de efectivamente este cambio en la tarifa, que habrá que esperar a leer exactamente cuáles son las condiciones, porque si no va a ser complicado establecer esas comparaciones y esos descuentos o esas penalizaciones, ¿no? Eso habrá que ver cómo está exactamente redactado, ¿no? Y partiendo de la base de que de entrada pues es una buena medida, porque es una medida que en cierto modo viene a paliar una situación que podría llegar a ser insostenible para muchas personas y para muchos hogares además. Yo la pregunta que me hago es si no tenemos que pensar por una vez o de vez en cuando en el medio y largo plazo, en qué medida esos 2 millones de personas que tienen calefacciones comunitarias disponen de las instalaciones más eficientes que podemos tener. Es decir, si esas calderas son calderas suficientemente eficientes y si esas instalaciones comunitarias también lo son. Es decir, si no habría soluciones más ventajosas y más eficientes que habría que empezar a propiciar y habría que empezar a fomentar desde las administraciones públicas. Y no sería más razonable que a lo mejor cada uno tuviera su calefacción individual para que no se dieran esas situaciones que yo he visto muchas veces en viviendas que están en comunidades. Supongo que todos habremos tenido esa experiencia de ir a una casa que está en diciembre con las ventanas abiertas porque la temperatura es insoportable en esa vivienda, aunque a lo mejor, pues supongo, está regulada para el conjunto del edificio, ¿no? Es decir, estas son unas instalaciones que, al margen de lo que hagamos ahora a corto plazo, me parece que a medio y largo plazo deberíamos replantearnos muy seriamente su eficiencia energética.
Uh-huh. Bueno, pues se lo pregunto a Salvador. Salvador, esta pregunta que ha planteado Lorenzo, tú antes hablabas también de eficiencia y me imagino que te referías, claro, también al hecho de que en esta nueva TUR habrá una penalización si hay un consumo máximo por que supera la media de los 5 años anteriores, que es la media que se va a tomar, ¿no?, para hacer los cálculos. Y si se supera, habrá una penalización de un 25%. Lorenzo iba más allá. Cuéntame.
Bueno, es totalmente cierto lo que dice Lorenzo Silva. Efectivamente, lo que se tiene que procurar es racionalizar el consumo. Es algo que ya no solo las comunidades de propietarios, que como país es una asignatura que tenemos pendiente, porque sabemos que tenemos una situación de deficiencia energética y de dependencia desde hace muchísimos años, y lamentablemente pues no hemos dado las soluciones a tiempo.
Jorge, por lo tanto, Salvador.
El objetivo de la eficiencia energética en los edificios no es algo que se vaya a resolver mañana ni a lo largo de este año, pero sí el que empezar a tomar decisiones que tengan como condición el que seamos más eficientes tiene todo el sentido del mundo.
Voy a introducir de nuevo a Jorge Morales, director de Próxima Energía. Jorge, sobre esta cuestión, no es que lleguemos tarde, es que llegamos muy tarde, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que para empezar hay que desmitificar el tema de que la calefacción central es más ineficiente. No lo es. Desde el punto de vista del consumo de energía es más eficiente. Se consume menos energía primaria, es decir, menos gas natural en este caso, con una caldera grande que con 200 calderas pequeñas.
¿Ah, sí?
¿Vale? Sí. Lo que es que luego, en primer lugar, que haya un mantenimiento muy inadecuado de las calderas comunitarias. Esto, claro, lógicamente, yo he visto que comunidades de propietarios que el sistema que tienen de circulación del agua caliente pues está sin aislar, por ejemplo, y entonces, claro, se pierde un montón de energía a través de las tuberías hasta que llegan a las casas, ¿vale? Uh-huh. Esto es otra cuestión distinta de lo que es la revisión. Y en segundo lugar, algo que ponía, creo que era Salvador, ¿verdad?, encima de la mesa, de lo de las casas que desperdician energía. Bueno, para eso precisamente hay una normativa europea, que es la que hoy además se ha puesto encima de la mesa como obligatoria para tener derecho a esa tuya de la que hablábamos, comunitaria, de poner contadores individuales. Y claro, es que es esencial el medir individualmente la calefacción y facturarla en función del consumo individual, porque si no, efectivamente, lo que ocurre en las comunidades de propietarios muchas veces es que se tienen las ventanas abiertas de par en par, incluso en casas que están deshabitadas y que tienen la calefacción puesta, ¿no? Porque claro, como se distribuye entre todos, pues da igual, ¿no? Entonces, yo creo que es diferente. Yo creo que es un tema cultural muy importante, lo digo porque precisamente lo que está fomentando desde el norte de Europa, la Comisión Europea, es las calefacciones comunitarias renovables, no a partir de gas natural, pero renovables, pero incluso de distrito. O sea, ya no solo a nivel de una comunidad, sino que todo un distrito comparta una instalación de calefacción porque es lo más eficiente.
Pues interesante, desde luego, lo que nos aportas también, Jorge, pero lógicamente que sean eficientes y además, como tú dices, con energías renovables. Ahí sí que todavía tenemos un camino por recorrer. Por lo tanto, por concluir sobre el tema de la tarifa TUR, con lo que sabemos, que como decís, hay que esperar a que se publique en el BOE y ver un poco la letra pequeña. ¿Las condiciones os parecen buenas condiciones? Es decir, tanto el hecho de que haya que revisar bien la caldera y el sistema para que sea lo más eficiente posible, y también lo de poner los medidores individuales, los contadores individuales. Esto es fundamental. Y quizá un poco más complejo, y a ver en qué queda, el tema de que es el 40% del 70% de la media de los últimos 5 años, de a ver cómo queda después cuando se pone uno a hacer cuentas. ¿No, Salvador? Un poco este es el problema.
Sí, sobre todo la referencia. O sea, el 40% al 70% es muy fácil de calcular. Pero ¿cuál es la tarifa a la que vamos a aplicar ese descuento? Lógicamente, si es la que esté en vigor en cada momento en el mercado libre, pues igual las subidas del gas terminan por comerse el ahorro, ¿sabes? Entonces, ese es, para mí, en este momento, el quid de la cuestión.
Sí. Jorge, ¿opinas lo mismo?
Sí, yo creo que está bien. Efectivamente, las condiciones para acogerse a la tarifa son razonables, pero, ojo, vamos a ver, yo digo, en términos generales hay que medir individualmente, uh-huh, pero en algunos casos, sobre todo en calefacciones que son verticales, que tienen cada radiador, depende del radiador del vecino de arriba y del de abajo, y por tanto hay un montón de bajantes en la comunidad, lo de instalar contadores individuales puede ser enormemente caro. O sea, quiero decir que de hecho estaban eximidos en la normativa este tipo de comunidades de hacer esa instalación de los contadores individuales precisamente por esto, porque eran extraordinariamente caros, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, digamos que en términos generales la medida es razonable, hay que esperar a letra pequeña para ver cómo de razonable realmente es y si va a dejar fuera precisamente a las calefacciones más antiguas.
Muy bien. Jorge Morales, director de Próxima Energía, Salvador Díez, administrador de fincas y presidente del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Valladolid. Gracias a los dos y buenas tardes.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, aparte de esta cuestión de la energía, Lorenzo, quiero poner encima de la mesa un nombre. Elnaz Rekabi. Lo repito, Elnaz Rekabi. ¿Quién es esta mujer? Porque es una mujer. Es la escaladora iraní que compitió sin velo en Seúl, en unos campeonatos asiáticos de escalada, y que, bueno, realmente nadie sabe dónde está ahora mismo, Lorenzo. O sea, sus allegados no tienen noticias de ella desde que le quitaron el pasaporte, por lo que parece. Y bueno, luego emitió un comunicado vía redes sociales que nadie está seguro de que así haya sido ella, disculpándose por no llevar el velo en la escalada, y que su destino cuando llegue a Teherán es casi seguro la cárcel.
Pues mira, esta es una historia de valor. Por un lado, del valor individual que ha tenido esta deportista, que, bueno, como se ve en las imágenes, me parece que ni es un despiste, ni se le ha caído, sencillamente. Tomó la decisión de lanzar ese mensaje al mundo, de que las mujeres en su país son ciudadanas de segunda categoría, o ni siquiera son ciudadanas, porque ni siquiera pueden decidir cómo vestirse. Ese valor individual me parece que está muy por encima y es mucho más importante que cualquier otro acontecimiento deportivo de los que haya habido recientemente, ¿no? Los balones de oro y todas estas cosas tienen el mérito que tienen, pero no esa, ese arriesgarlo todo por algo en lo que uno cree que además es justo. Y la otra cuestión de valor es el valor que va a tener Irán para, en cierto modo, escupirle a la cara al conjunto, no ya de la comunidad internacional, sino del género humano. Es decir, si es capaz de hacer desaparecer a esta mujer, sencillamente por defender su dignidad individual y su derecho a ser una persona como el resto, realmente creo que es un desafío a toda la humanidad, no ya a la comunidad internacional. Y vamos a ver qué reacción hay, ¿no? Porque de entrada parece bastante tibia la reacción oficial frente a la desaparición,
bueno,
de esta persona.
Es que la reacción internacional en general está siendo bastante tibia, ¿no? Ahora mismo con lo que está pasando en Irán, ¿no te parece?
De entrada, pero esto es como remachar, es decir, esto es, si finalmente hacen desaparecer a esta mujer o tienen cualquier otra consecuencia, ya es bastante grave que desaparezca transitoriamente y que aparezcan mensajes en su nombre que sospechosamente no nos remiten a ella ni a su actitud. Si esto realmente se confirma, es que Irán, bueno, pues ha decidido desafiar al resto de la sociedad internacional con una arrogancia y con una insolencia que si verdaderamente se la puede permitir, pues es para que lo pensemos y nos preocupemos.
Ya lo creo. Bueno, pues recordemos el nombre. Elnaz Rekabi. Gracias, Lorenzo.
A ti, Pilar. Hasta luego.
Es momento para la mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si no has dado un parte en tu vida y tu compañía te sube el precio de tus seguros, es hora de llamarles y decir dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque nunca he dado un parte. Y la segunda, que yo me voy a la mutua, porque si te vas con ellos, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por este y por muchas cosas más, vete a la mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, gente.
¿Estamos en Veroño, entonces?
Estamos en Veroño.
Fernando, Veroño.
Hace mucho tiempo, o sea, quiero decir, se prolonga mucho
el Veroño. Estamos instalados en el Veroño y no tiene pinta esto de que vaya a terminar pronto.
Y aquí Veroño hasta Los Santos, ¿no? Bueno, no va a cambiar la temperatura.
Bueno, dentro de rato hablo con Jorge Olcina y que me cuente. Por lo visto va a cambiar un poco la temperatura de Madrid hacia arriba, digamos, mitad de la península hacia arriba y hacia el oeste.
No. En el sur sigue el Veroño.
El Veroño, sí, con temperaturas muy altas. Pero bueno, luego, como digo, lo concretamos. Lo cierto es que ahí estamos, instalados en el Veroño. En este entretiempo, pero complicado, porque quizá porque nunca hemos estado acostumbrados en este país a tener entretiempo.
A mí me gustaría que nos quedásemos así todo el año.
Ya, pero entonces...
Ah, no es sano, ¿eh?
No, porque...
Tiene que llover.
Tiene que llover y tiene que hacer frío, si yo lo entiendo.
O sea, pero a mí me gustaría vivir en el trópico.
Pues sí.
Luego llegan los monzones, ¿eh? En el trópico.
Qué razón lo que tiene. Bueno, la cuestión es que... ¿Cómo se viste uno en Veroño?
Esa es la pregunta.
Yo saco todos los días,
que
traigo
nos
todos
hacemos
los días.
Todos, dice Rosa, nuestro técnico, que se disfrazan, sí. Que
yo
nos disfrazamos.
Todos los días saco el saquito, el jersey, pero al final pues me lo acabo quitando porque es que no lo utilizo.
¿Y te acabas remangando la camisa?
Sí.
Pero
sí.
Tengo la camisa de manga larga, pero
claro.
Fernando, ¿saca el jersey o no lo saca? Pero tú, Rosa, ¿sacas las medias o no las sacas?
Yo todavía
¿Sacas
no.
las botas o no las
todavía
sacas?
Todavía no.
¿Sacas? Que es
pero las chanclas, por ejemplo, y las sandalias, eso ya no. Ya, hombre, se me hielan los pies. pero hay gente que va con sandalias.
Sí.
Bueno, es que, con el abrigo y las sandalias.
En el sur hay temperaturas por encima de 30 grados, claro.
Es posible.
Mira la fecha y dice, hombre, no, las sandalias no, tal y cual, ya no tengo las uñas pintadas. Tal. Pero, claro, es que la temperatura es la temperatura.
¿Cómo sabes, No, es que esa es otra. Te obligas, si usas sandalias, a tener que volver a pintarte las uñas. Eso ya terminó.
No, no, con esta temperatura.
Bueno, queremos pistas, señoras y señores oyentes de la tarde. ¿Cómo se viste uno o una en Beroño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y los niños? ¿Cómo los vistes? ¿Qué se hace?
¿Con cuántas capas?
Luego hay gente que va con abrigo, ¿eh? Hombre, por la calle. Sí, sí, ¿pero dónde vas, criatura? Si hace 24 grados.
Bueno, pero por la mañana es que hace fresco.
No, pero fresco para abrigo, hija.
Yo para abrigo, bueno, mi hijo eso ya como, no le saco la bufanda.
Eso es como en Córdoba, se que se acaba la gente el abrigo en noviembre por con 25 grados. Sí, sí, la señora...
Claro, es que te cansas también de la ropa de verano. O sea,
cuando había abrigo de pieles, claro, que afortunadamente ya no hay, bueno, las señoras sacaban el abrigo de pieles, bueno, pues lo tenían en el armario.
Bueno, te has comprado alguna cosita y ya tienes que necesitarla.
Ibas con un jerseycito ligero y te bastaba, pues nada, la gente con el abrigo. Hay gente con abrigo en la calle.
Bueno, a ver, alguna pista de algún oyente.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Jota de Alicante.
Buenas tardes a la gente. Imaginaros aquí, entre 23 y 28 grados, estamos en todo el Beroño. Pues esto parece un carnaval. Hay gente que parece que haya sido su cumpleaños y le han regalado ropa de invierno y se la tiene que poner, no. Y nosotros vamos en chancla y manga corta. En fin, Alicante es así.
Bueno, pues variedad.
Eso pasaba en la mili, fíjate, la mili te cambiaba en uniforme cuando llegaba una cierta fecha. Y a veces pasaba un frío de cuidado y otras veces un calor de muerte. Porque hasta, no recuerdo ahora la fecha porque ya ha pasado mucho tiempo, pero hasta cierto momento tenías que llevar, bueno...
El de verano y luego el de invierno.
Sí.
Y daba igual
si hacía frío, si hacía calor. Ahora estamos igual.
Bueno, pero eso me pasa a mi hijo con el cole, que lo tengo de pantalón corto y le pongo los calcetines hasta por la rodilla. Mira, para que no le entre el viruje por la mañana.
Como el rey Charles.
Exactamente igual.
Pero no va con... ¿no? No va con falda.
Con falda no, ¿no?
No, todavía
de momento no.
Ya.
Bueno, queda muy bien, pero no.
Que cómo se viste, que cómo se viste uno en Beroño, que si nos podéis dar algunos consejos, que estamos todos, como decía Rosa también este oyente, que parece que estamos viviendo un carnaval adelantado, ¿no? Porque sales a la calle y es divertido, ¿no?
Hay de todo, hay de todo.
Bueno, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, debate en el Senado nuevo, no sé, cara a cara, digamos, entre
Sánchez. Porque vamos a ver cuánto se alarga Sánchez. Mira, Pilar está todavía en su primera intervención. Sánchez, vamos a ver si tenemos... Ahí está su
necesidad Sánchez. También de reconocer, vea, señorías, que se han equivocado y que la solución ibérica es una buena solución.
Bueno,
para
pues ahí oímos a Sánchez haciendo de líder de la oposición, criticando al Partido Popular. Un debate, una primera intervención, porque todavía no ha hablado Feijóo, en el que Sánchez se muestra pues muy optimista, como es él, muy, muy optimista. Enseguida analizamos, nos vamos hasta el Senado para que los compañeros que estén allí, están allí, nos cuenten qué está pasando.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí. Estoy con amigos.
Hacemos agendas, bolígrafo, amigo y mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado. Que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Semana de los ofertones en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
7 días únicos con ofertones como este.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 7 kilos, solo 99 euros.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre, consulta condiciones.
El croata Tomislav Jubenjak ostenta el récord de empujar un coche durante casi 107 kilómetros. Si hubiera tenido el seguro de coche de Línea Directa con vehículo de sustitución garantizado, igual habría preferido no salir en el libro Guinness ni consultar el manual de cómo superar unas agujetas.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Al 80% de los españoles les preocupa no llegar a fin de mes. Es el momento de actuar. Con Rastreator puedes ahorrar más de 100 euros al mes. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Ahora tienes asesores certificados que te ayudan a conseguir la mejor oferta en tus seguros, energía o hipoteca. Déjate ayudar. Rastreator.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT. Sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Infórmate más en tu servicio autorizado o en seat.es.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? En Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales progresivos y antirreflejantes incluidos desde 27 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. En España, ¿eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya, afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar? O sea,
pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo. Vamos a escuchar el sonido de la intervención del presidente del Gobierno.
Que negociábamos en Bruselas el acuerdo de la solución ibérica que nos ha permitido...
De momento no hay debate porque solo estamos escuchando desde hace ya más de media hora la intervención del presidente del Gobierno, que ha dicho que, hombre, en España las cosas van razonablemente bien.
Las medidas que estamos adoptando están funcionando. Lo dicen los datos, lo reconocen también los organismos internacionales. Evidentemente no vamos a caer en la autocomplacencia.
Bueno, pues para no caer en la autocomplacencia lo disimula bastante. El presidente del Gobierno, sobre todo, ha subrayado que la gestión está siendo buena porque está siendo tan buena como durante la pandemia. Y durante esta media hora larga, en algunos momentos, pues se ha dedicado a hacer de líder de la oposición, criticando los recortes que Mariano Rajoy hizo en su momento.
Entramos en la pandemia con 4.600 camas UCI mientras Alemania tenía 28.000 camas UCI. Entramos en la pandemia con 30.000 profesionales sanitarios menos como consecuencia de una década perdida de debilitamiento y recortes del Estado del bienestar.
Ricardo Sánchez, nuestro jefe de Nacional, está siguiendo la intervención de Sánchez. Rodríguez, Ricardo Rodríguez, no Ricardo Sánchez. Claro, Sánchez es Pedro el que está hablando. Ricardo, ¿qué sintetizarías de lo que ha dicho el presidente del Gobierno hasta ahora en esta media hora larga de intervención?
Media hora larga y todavía le queda discurso entre las manos.
porque el presidente, sobre todo, ha querido vender aspectos esperanzadores y a pesar de reconocer que los precios siguen muy altos, España ha sostenido, es el país de la Unión Europea que más ha reducido la inflación en el último mes. Claro, los demás países tienen una reducción bastante más baja que la nuestra. Y a partir de ahí ha centrado mucho su discurso en rechazar la disputa fiscal a la baja, que ha tildado de indiscriminada, que a la postre, a sus ojos, debilita el estado del bienestar. Ahí también ha incluido el deber moral de pedir a quien más tiene un esfuerzo, empezando por las empresas energéticas y los bancos. Y ahora mismo lo que está haciendo Pedro Sánchez es un repaso pormenorizado de los 9 paquetes de medidas adoptadas por el gobierno desde el inicio de la guerra de Ucrania.
Gracias, Ricardo, por ese resumen de lo que hasta ahora ha dicho el presidente. Maribel Rodríguez, nuestra compañera, también está en el Senado. Maribel Sánchez, cambió hoy todos los apellidos, no sé cómo está la cosa, para contarnos el ambiente que hay en este momento en el Senado. Cuéntanos, Maribel, por favor.
Pues, Fernando, no sé qué trascendencia acabará teniendo este debate, pero está claro que todos se han puesto sus mejores galas. De hecho, la entrada al hemiciclo parecía, ¿qué te diría yo?, como la de los invitados a una boda. La más espectacular, la ministra Yolanda Díaz. A ver cómo te la describo. Vestido ceñido, negro, zapatos altos de salón, un chal beige. Bueno, podría haber sido la madre de la novia, pero el resto de los ministros, y sobre todo las ministras, iban del mismo pelo, incluida Irene Montero, que por cierto ni ha sonreído a los periodistas y a los senadores que hacíamos pasillo apelotonados a la entrada. El primero en llegar a la Cámara Alta a las 3:30 y cambiando su habitual traje azul marino por uno gris clarito ha sido Pedro Sánchez, que fue directamente a la zona de gobierno y ha estado con su equipo. Luego ha sido el último en entrar en este ring político, entre aplausos de los suyos, como ocurrió ya el mes pasado con el anterior cara a cara con Feijóo. Se miden por segunda vez. Por segunda vez también intentarán impactar con su dialéctica porque sabemos que tienen sus miradas puestas directamente en las próximas elecciones generales. Ya veremos, Fernando, si lo consiguen.
Gracias, Maribel. La madre de la novia, Yolanda Díaz. Maribel suele ser la madre de la novia, la vicepresidenta suele ir siempre muy... es que tiene mucho fondo de armario. Gracias, Maribel.
A ti, hasta luego.
Para analizar lo que llevamos de cara a cara entre Feijóo y Sánchez, está aquí Pablo, que no es ni Sánchez ni Rodríguez, que es Pablo Iglesias. Pablo, ¿qué has visto en estas primeras intervenciones en este rato en el que está hablando el presidente del gobierno? ¿Y qué tenemos que vigilar, estar pendientes? ¿Qué es lo más importante de este cara a cara, Pablo?
Muy buenas tardes. Pues mira, me he apuntado 8 cositas de la primera media
hora.
Sin
afán de ser riguroso.
La primera, coincido con Ricardo Rodríguez, ha destacado que la inflación de España está bajando más que en la Unión Europea en el último mes, en el mes de septiembre. Pero como muy bien apuntaba Ricardo, claro, es que nosotros hemos tenido una de las inflaciones más altas de toda la Unión Europea, por encima del 10%, y ahora estamos alrededor del 8,6, y ahí es donde se supone que nos vamos a quedar. Ya. Ha presumido además de que de alguna manera la inflación ha bajado en los sectores que están intervenidos por el gobierno o donde el gobierno ha tomado medidas legislativas o reales decretos ley para tratar de frenar el alza de los precios. Dice, el resto de los precios que yo no intervengo, ha dicho Sánchez, esos siguen subiendo, lo cual te demuestra que tienes una inflación desbocada,
claro,
que efectivamente funciona donde tú intervienes, pero es que se supone que en una economía de libre mercado que funciona, lo que hay que hacer es no intervenir,
claro,
es conseguir regularlo
la
y que se estabilice.
Pero
claro, además el gobierno, sabes que se ha pasado, bueno, todo el año prácticamente diciendo que la inflación estaba desbocada por el precio de la energía,
ya,
que lo demás no afectaba a los precios. Entonces, si el gobierno consigue controlar los precios de la energía y todo lo más sigue al alza, es porque se ha producido una segunda y una tercera escalada derivada de la inflación, porque está trasladándose a todos los sectores de la economía, como venimos diciendo aquí hace bastante tiempo. Tercera idea, el crecimiento económico y la creación de empleo de España sigue siendo fuerte, lo ha destacado, es más, ha presumido de que las previsiones que tiene ahora mismo el gobierno de acabar este año son mejores incluso de lo que contaba al empezarlo, cosa que veremos si se cumple, porque bueno, es un poquito complicado.
La presidenta de la IRES hoy en el Congreso lo ha desmentido.
Exacto.
Y Funcas también, un instituto muy prestigioso de
y el Banco de España lo ha puesto en duda en varios momentos.
Ha revisado la baja.
Mi titular favorito ha sido cuando ha presumido de que gracias a las medidas que se está adoptando en materia energética, estamos siendo más autosuficientes, sobre todo a la hora de consumir gas. Ha destacado que hemos bajado a por debajo del 8% el consumo de gas. Luego ha aclarado que se refería a la Unión Europea, al conjunto de la Unión Europea, porque si cogemos los datos de consumo de importación de gas de Rusia, sabes que aquí no solamente no lo hemos reducido, sino que lo hemos aumentado hasta por encima del 15%. Y luego ha defendido, evidentemente, que hay que gastar mucho dinero, que lo va a seguir gastando y que él considera que hay que aprovechar el exceso de recaudación para poder adoptar medidas en favor de los más vulnerables. Ha defendido el techo ibérico, que lo hemos escuchado en uno de los momentos que habéis puesto el sonido ambiente. Y luego, como último dato, ha destacado también Pedro Sánchez que los españoles nos hemos ahorrado 2.900 millones de euros gracias al tope al gas ibérico.
Pablo, ya sabemos quién es el ganador del debate, al menos lo sabe Tezanos, porque es que Sánchez es el que va a ganar y Feijóo no tiene conocimientos.
Ha habido un cierto deterioro de la imagen del señor Feijóo. Tenía la ventaja de ser desconocido en los ámbitos generales más allá de Galicia. Entonces, una serie de debates se podía confrontar que el señor Feijóo no tenía algunos de los conocimientos que muchas personas estiman que son necesarios para tener determinados liderazgos.
Recordamos que no es diputado, que no tiene cargo en el Partido Socialista, al menos formalmente.
Que no tenía.
Pero está al frente del CIS. O sea, Tezanos ya ha decretado quién es el vencedor del debate. Lo ha dicho esta mañana antes de que empezara.
Tezanos nunca jugó un papel institucional, ya no solo en las encuestas, sino cada vez que ha concedido entrevistas o ha hablado en público, y esta mañana en la conferencia que ha dado en Madrid en el Nueva Economía Forum ha sido ya exagerado, porque directamente, en fin, ha hablado de forma desinhibida. Es curioso porque él ha hablado, como acabamos de escuchar directamente, de que Feijóo no ha dado la talla en los debates que se han producido últimamente, y él ya estaba incluyendo el de hoy, porque solo había habido un debate, en el último mes entre Sánchez y Feijóo, solo había habido un cara a cara en el Senado, en una sesión de control de 15 minutos en el mes de junio, no se había producido nada más, y según él, Feijóo ya lo había perdido. Pero para mí, lo más interesante de todo es esto otro que hemos escuchado, de que Feijóo no era conocido fuera de Galicia hasta que llegó a la presidencia del Partido Popular. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Secretaría General del PSOE hace 5 añitos, entonces Feijóo ya llevaba 2 mayorías absolutas en Galicia y ya le conocía la gente porque, entre otras cosas, había gestionado en el gobierno de España más de 10 años.
Cualquier
con lo cual, no sabemos de dónde se lo saca Tezanos.
En boca de Tezanos está descalificado casi a priori. Una última cuestión en el último minuto. Vamos a ver, nos ha dicho Maribel Sánchez que la ministra de Podemos no ha sonreído, hay bastante enfado en Podemos porque la que está siendo una tramitación de la ley trans express, pues ya no es tan express, porque hoy en la mesa del Congreso el PSOE ha decidido darse una semana más. Esto ha provocado el enfado de Podemos. ¿Qué está pasando, Pablo? ¿Va a cambiar la ley trans hacia algo mínimamente razonable?
Me cuesta creerlo porque esta decisión no la tomó el gobierno, la tomó Pedro Sánchez personalmente cuando hace más de un año cesa a Carmen Calvo, que se oponía a esta ley, entre otras muchas cosas, y le da un cheque en blanco a Irene Montero para que haga lo que quiera Unidas Podemos. Y así lo ha mantenido desde aquel momento. Con lo cual, hasta donde sabemos, no ha habido un cambio rumbo en esa materia, porque tiene que cambiar el rumbo Pedro Sánchez y él no lo ha hecho. Lo que sí que ha habido, y precisamente lo ha provocado el propio Pedro Sánchez, es una gran disputa interna dentro del Partido Socialista, que tiene a las feministas tradicionales enfrentadas precisamente con la nueva identidad de género que defienden desde Unidas Podemos. Y la mejor noticia en ese sentido, o el mejor ejemplo para que se plasme la división que hay, es que hoy Carla Antonelli, histórica dirigente del Partido Socialista o militante del Partido Socialista trans, que es diputada más en la Asamblea de Madrid, si no me falla la memoria, ha abandonado la militancia, ha roto su carnet del PSOE y ha dicho que ella siempre ha sido socialista, que va a seguir siendo socialista, pero que ella ahora no puede compartir esto, con lo cual está diciendo que quien ha traicionado los ideales del PSOE no es ella, es Pedro Sánchez.
Bueno, pues tensión, como escuchas, Pilar, dentro del Partido Socialista por la ley trans. Intervención de Sánchez, vamos a escuchar un segundito. Ahora solo hay aplausos.
Vuelvo a decirlo. y lo diré durante todas las intervenciones que tenga en esta tarde en el Senado. No olvidemos las lecciones de la pandemia, señorías.
Bueno, pues Sánchez se reivindica como un estupendo gestor por lo bien que lo hizo en la pandemia, lo acaba de decir.
Sí, 49 minutos van ya.
Sí. 49 minutos, ha empezado un poquito más tarde, pero bueno.
Pues entonces hay que restarle
casi,
un poquito,
más de 45, sí.
Bueno, y la cuestión que también nos trae hoy, iba a decir de cabeza, tampoco es para tanto, pero bueno, estamos con los oyentes también hablando de este tema, del veroño, que parece que se ha instalado en la península y no sabemos hasta cuándo va a durar o no, ¿eh? En Madrid, por ejemplo, ahora mismo hay 27 grados en este momento, martes 18 de octubre. No sé cómo estás tú, dónde te encuentras justo en este momento. Pero bueno, para averiguar si es verdad que hoy para muchos puede ser el último día de este verano que se prolonga, de este veroño, como lo estamos llamando, lo mejor es acudir a quien sabe más de esto, que es Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, nuestro hombre del tiempo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
¿Se acaba hoy el veroño, sí o no?
Bueno, se acaba en una parte de España. Es verdad que van a empezar a bajar las temperaturas mañana miércoles porque hay una borrasca bastante activa que va a situarse frente a las costas de Galicia y de Portugal durante varios días y eso va a provocar una baja de temperaturas. Se notará mañana entre 7 y 8 grados respecto a las máximas que hoy estamos registrando. Ya digo, desde Madrid hacia el oeste, hacia el Atlántico, por así decir.
La parte mediterránea, hacia el norte, sino hacia el oeste.
Bueno, hacia al oeste y norte, es decir, Galicia norte, Asturias, Cantabria, uh-huh. Todo eso también va a experimentar ese descenso de temperaturas. Pero digamos que desde el meridiano de Madrid hacia el Mediterráneo, salvo el Pirineo, que también notará ese descenso térmico, bueno, las temperaturas aquí en esta parte van a seguir siendo pues casi de verano, como estamos viendo, ¿no? Por encima de lo normal, estamos entre 8 y 10 grados según las regiones españolas, con temperaturas, ya digo, para lo que debería ser ya prácticamente en el tramo final o afrontando la segunda mitad de octubre. Y sí, mañana notaremos ese cambio de tiempo, pero ya digo, solamente va a afectar a la parte oeste de nuestra península.
O sea que en el Mediterráneo va a seguir haciendo calor. Sí, ¿temperaturas de cuánto?
Pues mira, es verdad que no tanto como se está registrando, por ejemplo, en Andalucía. Hoy se están batiendo algunos récords en la provincia de Granada por encima de 35 grados para el mes de octubre.
¿Por encima de 35 grados?
De 35 grados, sí. 33 en muchas localidades del Valle del Guadalquivir. Están rondando los 30, incluso superándolos en puntos del Cantábrico, porque esa situación que llamamos de viento sur está entrando continuamente aire desde el norte de África, viento sur. Y bueno, cuando llega al Cantábrico y tiene que salvar, ¿no?, la cordillera Cantábrica, los montes vascos, cae un aire muy cálido hacia la costa y es el que hace que se rebasen esos 30, más de 30 grados en puntos del País Vasco, de Cantabria, ¿no? Ya digo, hoy está siendo un día muy excepcional, ¿no? Y bueno, a final de la jornada haremos el balance, ¿no?, de los récords de temperatura que para un mes de octubre se habrán batido en muchas localidades de España, ¿no? Como digo, los próximos días seguirá este calor en el Mediterráneo, no tanto, pero sí temperaturas por encima de lo normal. Estamos hablando de máximas que en muchas partes, ¿no?, de las comunidades del Mediterráneo, pues superará los 28, 29, 30 grados, ¿no?
Y bueno, tampoco bajan demasiado por la noche.
No baja. Sí, por la noche es verdad que hemos vuelto a registrar noches tropicales, como decimos, volvemos a retomar esa expresión, ¿no?, que ha sido tan habitual este verano pasado. Y esta pasada madrugada, la que ya hemos vivido, pues ha habido mínimas por encima de 20, 21, 22 grados en zonas de Andalucía, de la región de Murcia, de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Baleares. Bueno, ahí todavía van a seguir algunas noches más calurosas hasta final de semana.
Pues este es el panorama. Entonces, desde Madrid hacia el noroeste bajan las temperaturas. Y me dices que va a llover.
Sí, y va a llover. Y
o sea, va a llover de verdad.
Va a llover, sí, podemos decir que es el primer temporal de lluvia, y ya digo, esa mitad oeste de España, incluimos ahí también a Extremadura, a la parte más occidental de Andalucía. va a empezar a recibir precipitaciones desde mañana y hasta el domingo, lunes como mínimo. O sea que un temporal, podríamos decir, de lluvia continuada, de esta lluvia buena que entra del Atlántico, que nos va a acompañar durante lo que queda de semana en esa mitad más occidental de nuestro país, ¿no? De la península ibérica.
Bueno, pues
en el resto, muy poca lluvia. En la parte del Mediterráneo, o no nos enteraremos, o como decimos por aquí, cuatro gotas, porque no se esperan grandes lluvias en la parte este peninsular.
Bueno, pues bienvenida a la lluvia donde llega, que sí que es verdad que no llega a toda la península, pero bueno, también hacía mucha falta en esta otra parte. Y las temperaturas, pues lo que nos ha dicho Jorge, a ver, en el Mediterráneo seguirán siendo altas y en el resto ya bajarán un poquito, se nos van a moderar, por fin podremos estrenar las botas que nos compramos hace un mes y esas cosas. Jorge Alcina, muchas gracias.
Pues nada, un
abrazo.
Placer, como siempre.
Adiós.
Un abrazo grande.
¿Se acaba pues el veroño? Pues depende. Depende de dónde vivas, de qué zona, se acaba o no se acaba. Yo creo que sí que voy a poder estrenar las botas ya a partir de mañana, Rosa Rosado,
pues
por lo que me ha dicho Jorge.
Muy bien, muy
Casi
bien.
Así que estoy encantada.
Sin embargo, fíjate, Mariluz desde Basauri apuesta en este veroño, pues todavía, por la manga corta y una americana. ¿Con eso es suficiente?
Gente. A ver, yo aparte de que soy bastante calurosa, aquí está haciendo buena temperatura, de todos modos, pero a las 8 de la mañana que hace fresquito, voy en manga corta. En caso de que refrescara un poco más o tuviese que salir antes, llevaría una blazer o una cazadora vaquera, que no más, como he visto a gente ya con pieles. Que no, que es muy sencillo, manga corta o manga larga, dependiendo de lo que haga. Y en caso de necesitar algo más, una americana o una cazadora tipo vaquera. Un besito.
Bueno, ¿cómo se viste en veroño? 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés, vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro, la alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Baldué era una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. Bébete el arte de Balduero.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Siete días únicos con ofertones como este.
Filetes de pechuga de pollo a solo 6,95 euros el kilo.
Y un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 19 de octubre en tienda web o app. Consulta condiciones.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte. En el entretenimiento, en la información.
Banquillo Miguelito.
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las 4.